Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este martes, 30 de enero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Si pensabas que hoy acababa la tramitación de la ley de amnistía en el Congreso, pues va a ser que no. Nos queda otro mesecito por delante con la matraca, con el PSOE haciéndose el interesante, con Junts apretando las tuercas hasta lograr su objetivo porque sabe que tiene la sartén por el mango. Si la cara es el espejo del alma, mira la cara de Pedro Sánchez esta tarde en su escaño. Y es que la humillación continúa. Lo último, hace solo unos minutos, los de Puigdemont han tumbado el texto, porque antes el PSOE había rechazado sus enmiendas. Ya sabes, Junts quiere blindar a todos los investigados por terrorismo y protegerse incluso de una posible imputación por traición, como la que apunta el juez que investiga la trama rusa del procés. La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, ha dicho desde la tribuna que el PSOE no cumple lo pactado y que no pueden dejar la amnistía en manos de los jueces, a los que ha llamado prevaricadores.
Ustedes saben que esta ley tiene agujeros, agujeros por donde la justicia prevaricadora española puede dejar la amnistía en papel mojado. Si hoy podemos quitarles la pelota, ¿por qué la ponemos en el punto de penalti? Si lo podemos corregir, hagámoslo.
Ricardo Rodríguez, Congreso de los Diputados, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, esto no significa que la ley de amnistía haya muerto, ni mucho menos. Vuelve a la Comisión de Justicia. La pregunta es, ¿y ahora qué?
Pues que la ley vuelve a la comisión tal y como salió aprobada la semana pasada, es decir, incluyendo las enmiendas transaccionales ya aprobadas con esa última reformulación hecha sobre los delitos de terrorismo. A partir de aquí, los grupos parlamentarios pueden redactar nuevas transaccionales, es decir, que el PSOE ofrezca a Junts cambios para satisfacer sus demandas de una amnistía integral, como ha pedido Nogueras. En este caso, si la comisión los aprueba, habría un nuevo texto. El plazo máximo a tal fin es de un mes, pero podría cortarse a 15 días. El siguiente paso sería regresar al Pleno, donde tendría lugar una votación de totalidad, o sí o no. Si se aprueba, va al Senado para que prosiga allí la tramitación. Si no, la amnistía decaería. Antes de nada, sin embargo, corresponde a la Comisión de Justicia fijar un calendario y en ese momento los socialistas deberán manifestar su disposición o no a reabrir la redacción de la amnistía y si Junts cede o sigue en sus postulados. Con lo cual, Ángel, pues queda partido.
Sí, sí, sin duda. Oye, yo comentaba antes que la cara es el espejo del alma, el careto de Sánchez era un espectáculo. ¿Cómo respiran en el gobierno y en Junts?
Pues mira, las caras, tú lo has subrayado, del mismo núcleo duro de Pedro Sánchez han sido de funeral, un auténtico poema. La vuelta a una casilla de atrás impide al gobierno pasar la pantalla con una ley que se está haciendo mucho más indigesta de lo previsto. Para este viaje, avisa el círculo de confianza del presidente, no hacían falta estas alforjas. El enfado es latente en las filas socialistas y el propio Félix Bolaños acaba de reclamar a Junts que reconsidere su posición. Le escuchamos.
Es absolutamente incomprensible que Junts haya votado en contra de una ley que ha pactado, de la que ha votado cuatro veces a favor en la tramitación parlamentaria y que haya votado no de la mano del Partido Popular y de Vox, precisamente los que quieren encarcelarles y los que quieren ilegalizarles.
La incomprensión interna por lo sucedido en esta tramitación final de la amnistía en el Congreso está al orden del día ante los cargos del PSOE tras haberse movido más allá de lo previsto y así lo reconocen. Alineados con ellos, Esquerra defiende que Pedro Sánchez ha llegado al límite en sus cesiones con la ley. Enfrente, pues los convergentes aparecen anclados. Siempre estamos negociando, dicen, y esperan que el PSOE se mueva, que cambie algo. Esto último es literal.
Ricardo, desde el Congreso, gracias. Hablamos más tarde.
Gracias.
Adiós, amigo. Bueno, ni Pedro Sánchez ni Bolaños han defendido la postura del gobierno en el debate de hoy. El presidente ha llegado al hemiciclo segundos antes de la votación. Sí han subido al estrado los líderes del PP y de Vox, Núñez Feijóo y Santiago Abascal.
Usted y ustedes mantienen el despacho gracias al expresidente Puigdemont. Pero cuando diga colorín colorado, no les quedará nada.
El señor Sánchez está condenado a vivir en el chantaje permanente hasta el último minuto de cada votación durante esta legislatura. Ahora incluso pretende amnistiar el delito de traición. ¿Por qué? ¿Se quiere amnistiar a sí mismo acaso también en esta ley?
La otra noticia del día sigue, cambiamos de tercio, siguen las carreteras francesas, donde los agricultores vuelven a cortar el tráfico para intentar bloquear los accesos a París. Los agricultores mantienen sus protestas después de que esta tarde el primer ministro Gabriel Attal haya evitado prometer ninguna medida concreta durante su primer discurso ante la Asamblea Nacional. Parece ser que se pospone. París, Asunción, Serena, buenas tardes.
Buenas tardes. Los agricultores esperaban que Gabriel Attal iba a aprovechar su discurso de política general para ampliar el número de medidas a favor del sector, pero el primer ministro se ha limitado a anunciar la entrega de las ayudas de la PAC a partir del 15 de marzo o la creación de un fondo de urgencia para el sector vitícola. Pero la lista de exigencias no satisfechas es todavía muy larga y los sindicatos parecen determinados a seguir los bloqueos. Es lo que ha comentado la líder de Coordinación Rural, Véronique Lefloche. Seguimos en torno a la capital y también hay bloqueos por toda Francia. Las acciones van a continuar para mostrar nuestro descontento y solo volveremos a casa cuando nuestras propuestas sean escuchadas. Su sindicato es el que planea llegar con sus tractores esta noche o mañana al mercado de abastecimientos de Hanchis. Los que están en los bloqueos en torno a la capital han intentado acercar sus posiciones hacia París, mientras que en el resto de Francia se multiplican las acciones.
De vuelta a casa, el día pasa por tres datos económicos importantes. El primero, los precios que vuelven a repuntar en enero. Tras dos meses de caída, el IPC aumenta tres décimas y se sitúa en el 3,4%, impulsado por los precios de la energía. El segundo, el crecimiento del 2,5% de la economía española. Un poco más de lo previsto por el gobierno, gracias al tirón del consumo y de las exportaciones, como explica el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
Los principales motores de nuestro crecimiento han sido dos. Por una parte, el consumo privado, sobre la base de una buena evolución del poder adquisitivo de los hogares y también del buen comportamiento del mercado de trabajo. Por otra parte, tenemos también una evolución muy positiva de las exportaciones sobre la base de la recuperación de la competitividad de nuestras empresas. Con todo ello, se espera que España sea la gran economía de la zona euro que más crezca, no solo en 2023, sino también en 2024.
Hay que recordar que fuimos la economía europea que más cayó tras la pandemia, por eso nuestro rebote ahora es mayor. El tercer dato son las previsiones del Fondo Monetario Internacional que rebaja las perspectivas de este año para España. Washington, Juan Fierro.
En la actualización de sus previsiones sobre la economía mundial, el Fondo Monetario Internacional rebaja la previsión de crecimiento para la economía española en dos décimas, dejándola en el 1,5% para este 2024, mientras mantiene su previsión para 2025 con un crecimiento del 2,1%, un crecimiento en ese año, en 2025, que supera la media de las economías avanzadas. El próximo año está previsto que la zona euro crezca un 1,7% y la economía estadounidense un 1,8%. En esta actualización, el fondo advierte que es necesario prestar atención a la consolidación fiscal con el fin de restablecer la capacidad presupuestaria y frenar el incremento de la deuda pública. La inflación, afirma también el fondo, está disminuyendo más rápidamente de lo previsto en la mayoría de las regiones y así la probabilidad de un aterrizaje brusco de una recesión de la economía mundial va disminuyendo.
Y un asunto más. Hoy ha entrado en funcionamiento en el aeropuerto de Barajas una nueva sala para los peticionarios de asilo. Se suma a las otras tres en las que siguen hacinados cientos de personas en condiciones insalubres. Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Digamos que la situación sigue siendo extrema. Hoy entre 400 y 450 migrantes saturan las instalaciones. La nueva sala en la Terminal 1 efectivamente tiene capacidad para 160 personas. Es la cuarta ya para alojar a los solicitantes de asilo e inadmitidos. Además, se suman los que ocupan las zonas comunes en la Terminal 4. Nos aseguran en el Sindicato Unificado denunciante de esta situación que hoy se estarían trasladando a ese nuevo habitáculo parte de los 135 ocupantes de la sala habilitada en la Terminal 4 para fumigar esta última. sigue preocupando la insalubridad, la atención a las necesidades mínimas de las personas allí ubicadas, algo que también destacan los abogados de oficio, que dan asistencia letrada a los recién llegados. Hay 10 veces más abogados, nos dicen. Atienden a más de 50 inmigrantes por día. Uno de ellos, Miguel Ángel Cortés, ha atendido sobre todo, dice, a jóvenes recién llegados de Senegal. Sus motivos para pedir asilo.
Su relato era obligadas a casarse con matrimonio forzado, vamos, y ablación de clítoris. Luego los chicos, persecución por motivos étnicos, por temas de discriminación del colectivo LGTBI y tal.
Una de las chicas pidió al letrado un inhalador porque tiene asma. El abogado le remitió a la Cruz Roja, pero la ONG ha dejado de prestar ese servicio por no darse, dice, las condiciones mínimas para desempeñar su trabajo. En fin, las llegadas no cesan, sobre todo de vuelos procedentes de Marruecos.
Y a esta hora llega Gloria Lomana para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Veo las protestas de agricultores en Alemania, en Francia, las que se avecinan en España, y pienso en las mujeres que apenas asoman por ahí a pesar de lo que trabajan. Tradicionalmente, cuando se habló de matriarcado, especialmente en el norte de España, el sesgo eran mujeres que se tenían por mandonas porque llevaban hacienda, campo, casa e hijos. Sin embargo, pocos sabían que una mujer no podía ser titular de una explotación, únicamente compartida, hasta hace muy poquito. Por fortuna, hoy el número de mujeres agrícolas y ganaderas sigue creciendo y cada vez más como emprendedoras, inversoras en explotaciones, comercio y negocios rurales. Y por qué no decirlo, como alcaldesas. Y me alegra esta vuelta creciente a la tierra con el empoderamiento de ellas, porque por razones biológicas, quienes fijan la población son las mujeres. Como sociedad, este es uno de los grandes retos que tenemos por delante para revertir el vacío del interior y romper la actual brecha, que en el 70% del territorio solo viva el 10% de la población. Reto, y yo diría, deber fundamental de todos.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, ha vuelto a hablar Xavi Lama. Buenas tardes.
Muy buenas, y yo creo que ha dado más titulares que todo lo que has contado tú abriendo el programa, porque fíjate, lo primero que ha dicho Xavi, que es entrenar al Barça es una crueldad. Lo segundo, después de dimitir hace, o mejor dicho, de decir que se marcha en julio, ha anunciado que volvería a entrenar al equipo blaugrana, y aunque parezca sorprendente, con todas las piedras que le ha puesto a la puerta en el camino, le ha agradecido al presidente del Barça que le diera su oportunidad. Sabes que estamos en la cuenta atrás de los fichajes en el Atlético de Madrid. Uno viene por sorpresa, Gabriel Paulista, jugador del Valencia, y otro que estaba hecho, Moy Kean, el delantero de la Juve, finalmente no se hace. Peter, jugador del Madrid, va a estar a las órdenes de Baraja, y el Chimi Ávila, su representante, ya están en Sevilla para firmar por el Betis. Y ayer te dije que Ricky había pedido al Barça para entrenar. Permiso, concedido, ha entrenado a las órdenes de Grimau, y ahora todo el mundo piensa, esperemos que llegue para defender la camiseta de España en los Juegos Olímpicos de París. Ahí media vengo.
Pues te espero. Gracias, Lama. Hasta ahora. Un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, Madrid. 12 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Esta noche las mínimas caen hasta los 2 grados y mañana día soleado con 14 de máxima. En cuanto al tráfico, de entrada a Madrid está todo bastante tranquilo, solo hay algunas retenciones en la 1 por las tablas. Sin embargo, de salida está complicada la A2 a la altura de San Fernando de Henares y Torrejón de Ardoz, la A3 por la zona de Rivas, la A4 en el entorno de Butarque y Pinto, la A5 en Alcorcón y Móstoles y la A6 tanto en el Plantío como en Majadahonda. Mientras tanto, en la M40 vas a encontrar retenciones en Hortaleza y Coslada sentido A2 y en Pozuelo y Montecarmelo sentido A5. Y precisamente hacia esa A5 también vas a encontrar tráfico lento en la M50 a la altura de Villaviciosa de Odón. Y en cercanías, por la incidencia de un tren en Ramón y Cajal, los viajes con destino Villalba, El Escorial, Cercedilla, Las Rozas y Príncipe Pío están sufriendo retrasos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna con Ángel Expósito.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si el agua es querer buscar.
El de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En
FlexiCar.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, ahora, al contratar tu seguro de hogar o de coche con Zurich, podrás ganar 4.800 euros para que llenes tus cestas de la compra hasta arriba. ¿Quieres ser uno de los 5 ganadores? Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
La avería del coche, la universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes.
¡Tranquilo! Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y El Rigor de Carlos Herrera.
Que las comunidades infrafinanciadas se pongan de acuerdo para reclamar conjuntamente una reparación económica, pues hombre, tampoco es para que se extrañe nadie, ¿no? Sin
embargo, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Se cumplen 40 años de la publicación de la banda sonora de Footloose, ¿te acuerdas? Salió antes que la peli, con idea de promocionarla y de que nos aprendiéramos las canciones. Pero, ¿cuánto hemos mejorado en lo de bailar? Claro, yo no soy objetivo, soy campeón del mundo de todo tipo de danzas, pero para demostrarlo, tengo a Jon Uriarte, que es un auténtico pato mareado.
He visto Lucy entrado, pero mira, haciéndole espagas, ¿eh? ¿Has
sí,
visto?
Sí, no, esto es tú para hacer espagas.
Estoy yo para hacer espagas.
Espagas. Esparragas. Con bueno, ese, espagas. Espagas. Que no lo sabes ni decir, tío.
Ni sé, yo qué sé. Bueno, cerrando enero de 1984, como dices, aparecía un disco sobre una peli en la que los chicos tenían, ojo, este era el guión, prohibido bailar. Así lo contaban.
¿A quién encontrarás eso?
¿De qué hablas?
Del baile. Aquí no se baila, ¿verdad?
¿Qué va?
¿Por qué no? Es ilegal.
Esta es una buena hora, que digo, la mejor hora para...
La máquina de bailar.
¡A bailar!
Pero llegó Expósito y se pusieron todos a bailar. Claro. Es mi versión.
Claro.
He hecho una versión. Expósito.
Sí, sí, no, que es muy buena. Sí,
¿no
sí,
te ha gustado?
Es excelente, buenísima. Porque lo has explicado que si no...
Claro, por eso se trataba. Bueno, pues más de una y más de una se creyó que era fácil lo de bailar, pero no. De hecho, 4 años antes ya intentamos bailar al ver una peli titulada Fama, Fame, que en 1982 se convertía en serie de televisión, y entonces supimos 2 cosas.
Sí, que las profesoras de baile tenían muy mala leche y que para bailar hay que sudar.
Buscáis la fama, pero la fama cuesta. Pues aquí es donde vais a empezar a pagar, con sudor. Quiero veros sudar.
Inolvidable, ¿eh?
Era un pedazo serie muy buena, ¿eh?
Yo era más del profesor Sorosky, que era el chanquete de la escuela.
Ya.
Y luego estaban los que eran del Heroi, que siempre llevaba, por lo que sea, una talla menos de pantalón.
Yo era del Heroi.
¿También llevabas una talla menos de pantalón?
No, pero era del Heroi.
Vale, perdón.
Por saber.
Claro. Total, que una gente se compró mallas, camisetas, calentadores, zapatillas...
Y otra prefirió la chupa de cuero, los cuellos subiditos y el aire de chulazo de discoteca.
¿Tony?
Sí.
¿Qué significa así?
Pues que saldré a bailar contigo, pero que no eres la chica de mis sueños, ¿entiendes?
Ahora, yo, de todos modos, lo del... Sí. ¿Qué significa así? Vamos a ver.